cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de mayo. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Estamos en un momento clave para nuestro futuro, y no exagero, El nuevo orden mundial ya está aquí. Por mucho que pensemos que las guerras y conflictos nos pillan o nos pillaban lejos, la realidad es que nos jugamos todo. Por eso hasta ahora quiero hacer un repaso de lo que está pasando a nuestro alrededor solo hoy. 1. Pendientes del despacho oval, donde Donald Trump tiene previsto anunciar aranceles al sector del automóvil. Ojo. 2. El presidente francés Macron recibe en París a su homólogo ucraniano Zelensky. Macron no se fía de Rusia y anuncia más ayuda militar a Ucrania. 3. Israel sigue abierto a negociar con Hamas para lograr un acuerdo en Gaza, pero avisa de que no va a esperar eternamente y exige la liberación de los rehenes, a saber lo que queda vivo. 4. El Pentágono reitera que no compartió información clasificada en el chat en el que agregaron a un periodista por equivocación. Recordemos que en esos mensajes se hablaba del ataque a Yemen e incluso se burlaban de Europa con simbolitos de bombitas y cosas de esas. No hay que perder de vista la frontera sur, punto clave. Y es que es una de las grandes amenazas de la OTAN. Me lo dijo el propio Jens Stoltenberg, exsecretario general de la OTAN, cuando visitó España hace un par de años. Por eso, vamos a profundizar en el sur. Nuestra compañera Bea Mesa acaba de publicar El fracaso de Occidente en África, la nueva amenaza que no queremos ver. Lo edita Almuzara. Un trabajo de investigación que pone sobre la mesa un nuevo orden mundial que evidencia que todos los lugares en los que hay guerra están interrelacionados. Y sobre todo en nuestra posición geográfica, no te digo si cruzamos el Mediterráneo, el Estrecho o el Atlántico hacia África. Bea, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, me quedo, como pasa siempre con los libros, me quedo con el subtítulo. Me gustan más los subtítulos que los titulares. La nueva amenaza que no queremos ver. ¿Cómo podemos ser tan ciegos o tan miopes?
Bueno, porque cuando decimos cómo podemos ser tan torpes, se lo tendría que preguntar primeramente Francia, porque es uno de los países que ha fallado en el Sahel después de recuperar sus antiguas colonias y haber intervenido militarmente desde el 2013 con sus fuerzas especiales, sus operaciones especiales. No ha sabido escuchar a los estados sahelianos, ni tampoco ha sabido preguntar a los estados sahelianos sobre la percepción de la amenaza, porque el fracaso de Occidente en África, que ha terminado con un cambio de geopolítica, con la llegada de Rusia y una llegada previamente de China y otros actores que son los rivales de Occidente, Francia interviene, fíjate Ángel, apoyándose en parte de una insurgencia armada, porque si Francia viene es porque hay un problema de terrorismo, para que lo entiendan nuestros oyentes, de terrorismo yihadista. Pero claro, Francia interviene con sus fuerzas especiales y se apoya en parte de la insurgencia armada de carácter secesionista para luchar contra los yihadistas, sin comprender que entre unos y otros no hay diferencias, hay vasos comunicantes, la amenaza es la misma, aunque sean banderas distintas. Entonces el Estado maliense, concretamente, que es donde se inicia todo el mal o la inestabilidad de toda la región del Sahel, Mali empieza su crisis con Francia en el momento en que los franceses, el Estado, las fuerzas especiales se apoyan en parte de esa insurgencia armada y permite que los secesionistas inicien un proceso de independencia del norte de Mali. Durante 10 años, Ángel, ha habido un Estado de facto con presencia de Francia, de fuerzas especiales y de una misión de Naciones Unidas como la de la ONU.
Y ahí estábamos nosotros.
Y nosotros estamos, pero no somos responsables realmente de esa política pública securitaria por parte de Francia.
Yo recuerdo un vuelo en un Hércules entre Bamako y Dakar, en Senegal, que me explicaban los pilotos españoles que un tercio de todos los movimientos del ejército francés en África, un tercio es mucho, eran miles y miles de soldados, lo hacía el ejército español.
Por supuesto, porque la colaboración de España en Operación Serval, en Operación Berkán y en tantas otras operaciones ha sido fundamental. Mi fracaso Occidente África distingue a los operadores como EUTEM, EUCAP, en donde España ha participado, y tú lo sabes muy bien porque lo has vivido en primera línea.
Contigo.
Conmigo también, de una manera importante. Ha acompañado a los cuerpos y fuerzas de seguridad autóctonos como los de Mali, Burkina o Níger, pero insistimos, España ha dejado una buena herencia, eso te lo puedo garantizar. Francia no, porque ha actuado desgraciadamente con arrogancia y erosionando soberanía territorial y nacional. Y ahí empieza una serie de críticas y de hostilidades contra Francia, que eso lo saben los franceses, ¿eh? Y que nos ha afectado el conjunto de la Unión Europea.
Sin duda. Me ha dejado un montón de balones botando. Empiezo por Rusia. ¿Cuánto de pérfido, de invasión y de imperialista hay en la intervención de Rusia en el Sahel vía Wagner, vía tierras raras, vía materias primas?
Ángel, Rusia ha encontrado una ventana de oportunidad tras el fracaso de Europa en sus operadores de seguridad, porque no se ha producido una mayor seguridad, sino que seguimos asistiendo a niveles de inseguridad. La entrada de Rusia por la puerta grande ante la expulsión por primera vez del sur global expulsa a actores internacionales occidentales, a operadores de seguridad. Rusia llega en esa ventana de oportunidad y le dice a los estados del Sahel: nosotros no tenemos pasado colonial, nosotros no tenemos aliados, con lo cual vamos a luchar contra todos aquellos actores armados que representen una amenaza para los estados del Sahel. No somos Francia. Y además, acompañamos nuestro hard power de un soft power, de un poder dulce, vamos a decir, que es una hoja de ruta en donde Rusia le está diciendo al Sahel que va a desarrollar energía nuclear, que va a desarrollar energías renovables. Aparte, se va a aprovechar, efectivamente, como dices, Ángel, de los recursos del Sahel, porque la Wagner, que no está haciendo un trabajo limpio, está haciendo un trabajo muy sucio, se autofinancia con la explotación del oro, de las minas de oro. Explotan oro como pueden explotar en el futuro hierro, o petróleo o gas, como lo hacen otros, como lo hacen los chinos, pero está apoyando a los estados del Sahel en la lucha contra el terrorismo yihadista sin distinguir quién es mejor y quién es peor, quién es más malo o quién es más bueno. Pero claro, el problema es que está dejando realmente a muchas víctimas civiles en la lucha contra el terrorismo. Hace unos pocos días en Burkina Faso se mataron a casi 300 civiles, bebés, niños y mujeres, en manos de la Wagner apoyando al estado de Burkina Faso.
A lo ruso. Los rusos aplastan, que me decían en Siria. La intervención de China es distinta. Yo la primera vez que estuve en Bamako, respecto a la segunda, con 2 años o 3 de diferencia, los chinos habían construido una autopista enorme de 4 carriles en un sentido y otro hasta Kulikoro, pero sin ejército. ¿Cómo se explica eso?
Se explica, Ángel, porque el fracaso de Occidente en África, que es el titular de mi libro, es porque en el nexus de seguridad y desarrollo, cuando Europa interviene a través de sus mecanismos de seguridad, se plantea que no puede haber seguridad sin desarrollo, de la misma manera que no puede haber desarrollo sin seguridad. Entonces, Europa tendría que haber, a través de esa inversión millonaria que ha hecho, pues haber construido esas carreteras, haber acompañado también a estos países en la construcción de puentes, construcción de escuelas, de universidades.
No solo aeropuertos.
O no solamente bases militares. Ya hay un mea culpa dentro de Bruselas, te lo puedo garantizar. Y China, que compra petróleo, que compra gas, que compra hierro, que compra madera, paralelamente a su interés y a su agenda económica, que es suministrarse para su gigante, para su población, sí es verdad que nos va dejando perlitas y va construyendo. Eso no significa que esté aportando realmente algo importante en el ámbito del desarrollo, porque desarrollar no es solamente una infraestructura, Ángel. Desarrollar es apoyar la industrialización de África. Hasta el momento ningún actor internacional está pensando en la emancipación de los estados africanos y en que sean verdaderamente independientes desde un punto de vista económico. Buscan soberanía económica, alimentaria y securitaria, y esto no estamos haciendo ese trabajo de apoyo.
2 patas, que no se me olviden, y tú las has mencionado, una de ellas, el terrorismo yihadista, y otra, dentro de la política interna, el capítulo corrupción endémica. Empiezo por el del terrorismo. Años atrás me explicaron cómo se iba expandiendo desde el este de África por el Sahel hasta llegar a Senegal, a la vez un movimiento sur-norte hacia el Mediterráneo. Por lo tanto, estamos en primera línea. Eso es evidente, ya sea hacia Canarias o como sur de Europa. ¿El terrorismo yihadista sigue siendo un auténtico cáncer en África?
Ángel, yo diría la violencia. Porque
no solo terrorismo.
El terrorismo, la violencia termina en terrorismo, pero ese terrorismo es un terrorismo que no solamente tiene una etiqueta con un referencia religioso, porque vemos que hay otros grupos armados con otras ideologías.
Igual o peores. Mira el Congo.
efectivamente, uh-huh, lo que está pasando en Goma, de lo que nadie habla, que está produciendo muchas más muertes que las que se producen en Burkina Faso, pero se habla de Burkina Faso como uno de los grandes productores de terrorismo internacional. Pero es que eso está mal identificado.
Es que además Burkina Faso comparado con el Congo es una molécula.
Por supuesto. Entonces, Ángel, al final, primero que está mal, una vez más, identificadas las amenazas o esta gran lacra, pero tienes razón cuando hablas de violencia transnacional. Es una violencia que está llegando a Benín, a Togo. Esto se responde una vez más como, diríamos, revoluciones periféricas. Las periferias del África subsahariana y de los estados del Sahel se están sublevando. Y no se sublevan por cuestiones religiosas. Esto no es un problema de radicalización religiosa o de extremismo religioso. Esto es un problema económico, es un problema social, es un problema también de facciones que no quieren seguir siendo sometidas a las élites, que esto no se entiende en Occidente, porque tenemos, digamos que, ruptura dentro de las clases sociales. Las pirámides sociales en África subsahariana, que son muy cerradas, se están rompiendo por dentro, porque donde hay un esclavo ya no quiere ser esclavo, esa persona quiere emanciparse también dentro de la pirámide social.
Hablando de esas élites, Bea, y aprovechando el fracaso Occidente en África, tu último libro, la corrupción endémica. Esas élites, y en cuanto rascas un poco en Sierra Leona, en Mali, en República Centroafricana, ni qué decir, en la República Democrática del Congo, la corrupción es mucho más que un problema. ¿Es un problema sin solución?
Es un problema con solución. Porque yo he conocido países como los del norte de África, más allá, el mío, donde llevo 20 años viviendo como corresponsal, Marruecos, donde los niveles de corrupción se han reducido bastante, mucho, con respecto a antaño, con lo cual hay más confianza por parte de los inversores españoles u otros cuando llegan a Marruecos, porque ya es un Estado soberano que ha alcanzado unos niveles de seguridad jurídica importantes. Yo te voy a devolver esto con otra pregunta. Imagínate, Ángel, mañana que creáramos industrias en el África Occidental en donde dejáramos de importar el producto final con nuestra materia prima que viene de Mali o de Senegal o de Níger, porque exportamos algodón y nos traen el atuendo tradicional maliense construido, fabricado por China. Vamos a construir industrias, no hagamos que nuestro oro no se refine dentro de África, sino que sale fuera, y el 80% de la extracción de la materia prima, en el caso de Mali, sale a Australia. Si imagínate mañana hubiera una industrialización, te podría asegurar que los niveles de corrupción bajarían.
Y eso me lleva a la última pregunta, que es la madre del cordero y posiblemente tu siguiente libro. ¿De esa manera evitaríamos la inmensa crisis migratoria que no ha hecho más que empezar? Es mi análisis, ¿eh? Cuando cada congoleña o cada nigeriana tiene de media 7 hijos, cuando en Kinshasa hay 22 millones de personas, la mitad de ellos con 18 años hacia abajo, la pregunta y la conclusión es evidente. ¿Qué van a comer esto dentro de 5 o 6 años? ¿Van a salir todos?
Habrá un aumento de flujos migratorios debido a ese boom demográfico si no somos capaces de crear una agenda 2060 que cree oportunidades y que realmente nosotros, los occidentales, que tanto nos preocupa esas migraciones extracontinentales, empecemos a realmente responder a necesidades urgentes y reales de nuestra África, concretamente subsahariana, pero podemos ir a las otras Áfricas, ¿no? Yo creo de todas las maneras, Ángel, que las migraciones no son una crisis como tal, porque una crisis tiene final, tiene solución. Y la movilidad no tiene un final. Lo que sí podríamos ver es que muchos jóvenes que se están planteando el proyecto migratorio como una salida a sus vidas, si tuvieran esa oportunidad de trabajar para una empresa en Mali, en Níger, en Burkina, en Camerún,
En Senegal,
pues te puedo decir que no saldrían de su zona de confort, que son sus países de origen.
Nadie quiere salir de casa.
Muy pocas personas.
Nadie. El fracaso de Occidente en África, firma nuestra Beatriz Mesa, La nueva amenaza que no queremos ver. Edita Almuzara, el típico libro, casi tenía que ser un libro de texto, que sirve para una cosa fundamental: abrirnos los ojos.
Gracias y por tu comentario. ¿Qué dijiste? A ver, Ángel, ¿qué dijiste ahí?
Termina: ante un futuro en África extremadamente impredecible, al menos aprendamos del fracaso Occidente respecto a los vecinos del sur. Gracias a este libro de Beatriz Mesa. Altamente recomendable. Lo suscribo.
Firmado por Ángel Espósito. Gracias.
Suerte, Bea. Un beso.
Un beso a todos.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Alberto Pérez Jiménez, con Antonio San José. ¿Qué tal, pareja? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Hablamos mucho, lógicamente, de la guerra de Ucrania. Hablamos menos de Oriente Medio y no hablamos apenas del sur. Y alguien me dijo a mí ya hace muchísimos años que nuestra frontera sur era el Sahel, no es ni siquiera la valla de Ceuta y Melilla, Marruecos, Argelia, el Mediterráneo. No. Está más abajo y es toda África. ¿Se nos olvida?
Se nos olvida, sí, evidentemente. Y yo creo que es algo geopolíticamente muy importante que hay que analizar en profundidad, porque evidentemente hay un riesgo muy serio ahí para la defensa, no solamente española, sino también europea, ¿no? Y son palabras mayores de hablar del Sahel y de todo lo que ahí está ocurriendo, ¿no? Entonces, bueno,
que no solo en Marruecos, que también.
No, que también, sí, pero básicamente tú has puesto la lupa en el Sahel y luego hablaremos mucho del pleno de hoy en el Parlamento, cuando hablábamos de la necesidad de rearmarse, de que Europa se rearme. Lo contemos como lo contemos, no queremos decir rearme, pero decimos preparados para lo que tú quieras, los eufemismos que queramos utilizar. Pero evidentemente somos, Ángel, frontera sur de la Unión Europea, y eso conviene no olvidarlo. Y eso conlleva una responsabilidad y lleva también pues una zona que vitalmente tenemos que preparar y tenemos que defender.
Bueno, conviene no olvidarlo, desde luego, es que si la frontera este es Rusia, es Ucrania y estamos preocupados en Hungría y en Polonia, nuestra frontera sur es esa. Y un hecho y que da muestras de que todo lo que se mueve ahí es que no hay que olvidar que desde hace años ahí tenemos y hemos encontrado presencia de mercenarios rusos,
sí.
que si están por ahí es por algo, y que ahí se están jugando muchas lentejas y muchas de las cosas que pasan en la geoestrategia actual, y no podemos olvidar.
Y es un riesgo que tenemos que evaluar.
Es que hay una pata de la que hablamos poco porque es muy cruda y muy terrible, pero el tráfico de las mafias de inmigrantes con la utilización de los seres humanos como arma de guerra,
sí, sí.
Ojo cómo sí, desestabiliza sí, sí, un país total, claro. Y cómo alimenta los extremos y cómo alimenta los populismos.
Estamos
y la que te puede liar si es... un país... Es un externo que, se pone a empujar.
Es que los ataques ya no son solamente bélicos.
Que también. Sí.
Pueden ser ciberataques, que también, porque te paralizan las infraestructuras y te paralizan la vida cotidiana. Pero efectivamente tú señalas un riesgo muy cierto que desestabiliza y que crea estados de opinión que son contrarios a la democracia. Por tanto, ojo.
Y son ataques demográficos, la presión demográfica que cuando... Bueno, lo hemos vivido aquí, lo hemos vivido cada vez que el señor Mohamed ha querido conseguir algo, ha abierto el grifo,
claro,
llamando a la presión migratoria, ¿no? Y así es como ha sido. Y esa gente muchas veces no son marroquíes, son también gente que viene desde abajo,
sí, sí.
Huyendo de todo lo que se está desestabilizando.